Marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles, sus principales activistas, retos y proyectos. Arcoíris, conducido por el periodista Orelvis Cabrera.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Arcoíris, otra emisión. Un gusto saludarte a nombre de Héctor Manuel Castro, hoy en la producción, Patricia Martínez en la edición, Orelvis Cabrera en la conducción. ¿Qué vas a escuchar en esta emisión? Bueno, resulta que Martín Noticias estuvo realizando una serie desde dentro de Cuba. También tuvimos parte de esta serie aquí en la ciudad de Miami sobre ser trans. Es el título de la serie, una serie audiovisual que recoge testimonios de la transfobia dentro de la isla. Martín Noticias, bueno, estuvo en estos días publicando dos capítulos de una serie que se hizo dentro de la isla, una serie que toca un pasaje bastante oscuro de la comunidad LGTBI, y hoy en Arcoíris vamos a reprisar el primer capítulo, pero vamos a contar con una conversación con personas que tuvieron mucho que ver con esta serie, productoras, personas que se dedicaron a hacer la música incidental, y cuando digo personas me refiero a una periodista que tenemos aquí en Martín Noticias, que es Ivette Pacheco, y es músico profesional también, así que bienvenida, Ivette, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Orelvi, bueno, encantado de que me hayas invitado a conversar sobre la serie y, bueno, en particular sobre la música, que fue lo que me aporte a esta serie.
También contamos con la presencia de Maile González, productora de Ser Trans, y con la presencia también de Janet Lomba, otra de las productoras que trabajan aquí en Martín Noticias y que también se incorporó al grupo. Con ellas tres vamos a estar conversando sobre todos los matices que se vivieron principalmente en la serie. Comenzamos con la música.
Bueno.
Ivette, a mí me llama mucho la atención el tema de hacer música para una serie o para un documental. Yo creo que tocar desde tu perspectiva como músico, ¿no?, un tema tan sensible que es la vida de los trans dentro de la isla, ¿cómo fue ese proceso de creación principalmente?
Bueno, para mí fue todo un reto porque hacía muchísimo tiempo que yo no componía. Es decir, estaba en pausa esa parte de mi vida. Y fue además muy feliz para mí porque ejercité un poco lo que yo estudié desde niña. Pero esta serie en particular me llevó a muchos sentimientos, me transportó a un mundo que a veces yo digo desde la tristeza, aunque tienen sus vidas también mucha realización, pero fue también un reto por la parte porque lo hice mayormente sin ver las imágenes, porque a veces no llegaban, entonces tú me transmitiste sentimientos, un poco el mundo que se movía en la serie, y también le agradezco mucho a Magdiel Aspillaga, que me supo transmitir lo que él quería para la serie, ¿no? En medio de todo eso fui haciendo la música y salió algo mágico, porque yo misma me asombro cómo en tan poco tiempo pude hacer tanta música y que además expresara lo que se quiere decir, transmitiera, ojalá. Es mi deseo que esa música acompañe lo que se pretende expresar en la serie.
Y qué bueno que tocaste el tema de Magdiel Aspillaga, porque hoy voy a estar conversando con parte del equipo por problemas ajenos a nuestra voluntad, o sea, problemas de trabajo principalmente. Magdiel no se encuentra en la entrevista, que es productor también de la serie. Patricia Martínez, que es otra de las productoras, y Joe Cardona, que están en compromisos de trabajo, no pudieron acompañarnos en esta mañana. A mí me llama mucho la atención, y voy a seguir conversando contigo, Ivette, respecto al tema de la creación, de esa musa que tienen muchos artistas como los músicos, ¿en qué tú te inspiraste? Y sé que por ahí tienes un tema musical que se lo dedicaste a una de las personas que participó desde Cuba en esta serie.
Bueno, te explicaba que me inspiré en los motivos que ustedes me dieron, pero también ya cuando comencé a ver las imágenes me dijeron muchísimo del mundo trans dentro y fuera de Cuba, de lo que viven, de lo que sufren, de lo que padecen para llegar a expresarse, ¿no? Y entonces esto fue lo que me motivó. Hay un personaje, Anaya, que lo vamos
Cuba.
A ver, que me inspiró un tema que en algún momento quisiera hacérselo llegar.
Qué bueno. El primer capítulo específicamente está dedicado al transformismo, un arte que también fue censurado en la isla, pero que durante décadas se mantuvo vivo en fiestas privadas que se desarrollaban a escondidas. La UMAP se toca muy sutilmente dentro de ese primer capítulo, y es que hay mucha historia de dolor cuando hablamos de comunidad LGTBI dentro de la isla, Maylé y Janet.
Yo pienso que sí. Creo que uno de los grandes valores que tiene esta serie es que pudimos hacer entrevistas dentro de Cuba, y gran parte de la producción audiovisual fue hecha dentro de Cuba, específicamente para esta serie, ¿no? En mi opinión, el mundo trans, como otros sectores de la sociedad cubana, ha sido manejado, manipulado, reprimido, y especialmente para mí fue muy significativo cuando me adentré en el tema encontrar que estas personas lo que buscan son espacios de libertad. Entonces, creo que fue un encanto las entrevistas, fue un encanto trabajar, como decías tú, un equipo de producción tan grande. Todo el mundo aportó algo. Fue un trabajo muy colaborativo, creo que es una experiencia muy linda, y creo que nos da el privilegio que nos da este tipo de trabajo, que es exponer un tema tan, tan álgido dentro de la sociedad cubana, que ha sido tan mal interpretado, tan manipulado y tan difícil de llevar por su comunidad. Entonces yo pienso que sí, que ha sido una experiencia muy importante, y creo que el producto habla por sí solo.
Maylé, tú viniendo desde la página de Martín Noticias y llegar al mundo audiovisual, ¿qué significó para ti esta experiencia?
Bueno, realmente yo tengo experiencias de producción anteriores en otros lugares. Específicamente a este proyecto llegué para colaborar un poco en todo lo que era la coordinación de las entrevistas, el guión, y también aportar un poco mi experiencia o mi poca experiencia con la comunidad trans. Es un tema que particularmente me ha interesado siempre. Fue bonito para mí no solo entrevistar a las personas que tenían su historia para contar, sino también un poco aprender con personas que sí han estudiado un poco más el tema, como Marta María, que es una periodista que ha trabajado durante muchos años esta temática, y con Lázaro Jesús, que es profesor en una universidad en California, graduado de periodismo en La Habana, y cineasta también, que ha tratado en su obra el tema trans.
En el segundo capítulo de esta serie se vivió, yo creo que algo único dentro del transformismo cubano en el exilio, porque principalmente este segundo capítulo va dirigido, ¿no?, al exilio que también han sufrido los miembros de la comunidad LGTBI dentro de Cuba, al punto de exiliarse. Comienzo contigo, Yane.
El régimen ha odiado siempre la diferencia, y no hay nada más marcado a nivel social que las personas que deciden ser absolutamente libres en su condición humana y optan por caminos que no son mayoritarios dentro de la sociedad. Entonces yo creo que eso obviamente al régimen le molesta. Creo que el segundo capítulo es muy puntual. Todas las olas migratorias cubanas han contado con una presencia de personas que han necesitado su libertad. Todos los cubanos que salimos de Cuba salimos buscando libertad. Uh-huh. Pero específicamente este tipo de comunidad se siente mucho más presionada, mucho más reprimida, mucho más poco considerada. Y entonces el exilio es una ventana. Uh-huh. Y yo creo que el valor de este segundo capítulo, además del hecho que tú comentabas de que unió a estas tres generaciones que practican el transformismo, ¿no? Uh-huh. Es mostrar que es en libertad donde las personas pueden expresarse en todas las facetas de su vida, que incluye obviamente la sexualidad.
A mí me gustaría como puntualizar que son tres personas que desarrollaron sus carreras como transformistas fuera de Cuba, pero también se fueron de Cuba precisamente por lo que estamos hablando, por no poder ser ellos mismos. En el caso de La Globo, es un actor, un actor de teatro, personaje de La Globo, La Mujer de los Globos, surge en una obra de teatro, es un personaje que forma en La Habana y con el que después empieza a hacer espectáculos individuales. De hecho, cuenta en un momento de la serie que decide irse de Cuba, entre otras razones, porque durante las improvisaciones estaba mencionando temas que ya no eran del agrado de las personas que veían los espectáculos y por eso se iban. Fuera de Cuba, en España, es donde empieza a desarrollar como tal los shows. Y bueno, él siente que parte de esa realización es poder también precisamente haberlo hecho fuera de Cuba. En el caso de Mariloli, que es también uno de los transformistas más conocidos aquí en Miami, de los transformistas cubanos, se va de Cuba en el Mariel porque su condición de hombre gay no podía ser la persona que era. De hecho, cuenta en la serie varias de esas historias de represión que sufría en la calle, le revisaban hasta la cara para ver si estaba maquillado, y también cuenta cómo llega al transformismo en el exilio ya, porque es cantante lírico de formación y en ese momento en Cuba los gays no podían trabajar en la cultura. Maritrini es una historia similar. Por una necesidad, se da cuenta que hay un camino ahí por recorrer y aprovecha al transformismo su cubanía, todo lo que siente. Por eso quizás el personaje de Celia Cruz es uno de los más reconocidos en su show.
El CNC también se tocó aquí y se pusieron imágenes. En el primer capítulo, esta periodista que está, Marta María, ¿no?, que está en España, decía, sí, Mariela Castro es un éter, o es un enter que entró al CNC y sin embargo no ha pedido disculpas a toda la historia de represión que ha habido desde que Fidel Castro llegó al poder y se ha querido adueñar de la comunidad LGTBI. Y tú como periodista, Ivette, has cubierto en otros momentos notas de transfobia, de discriminación en cuanto a la comunidad LGTBI dentro de Cuba. ¿Tú crees que se esté maquillando la realidad?
Claro que sí. Yo me monto en lo que dice Yane, ser trans es ser rebelde, es ser libre, y eso son dos cosas que odia el régimen. Y hemos cubierto historias de odio, por ejemplo, en Cárdenas, Matanza, y no pasa nada. No hay disculpas, no hay acción por parte de las autoridades para proteger a esta comunidad.
Muchas personas de la comunidad LGTBI que están dentro de Cuba y fuera de Cuba me han escrito por privado agradeciendo el trabajo de esta serie, el impacto de esta serie. Quiero también agradecerle a cada una de ustedes y a los miembros que no están hoy aquí por haberse interesado en hacer este tipo de trabajo, de verdad. Hoy conversamos con Yanel Lomba, también con Ivette Pacheco, con Maile González, miembros del equipo Ser Trans, serie que se está ahora mismo promocionando. Usted tenga la posibilidad de entrar a Facebook, Instagram y YouTube y puede disfrutar de estos dos primeros capítulos. El tercer capítulo aún está en postproducción, que saldrá muy pronto. Y bueno, un placer haber contado con ustedes aquí en Arcoiris, las puertas y los micrófonos para otras oportunidades.
¿Cómo me descubrí? Bueno, eso tú sabes que es una cosa que uno no llega a saber nunca cómo se descubrió, pero es un sentimiento que tú tienes cierta inclinación desde la niñez. Y bueno, a decir verdad, me fue llamando la atención de mi niñez, más el sexo mío que el sexo contrario.
En Cuba trabajaba de jefe de almacén de una tienda de ropa, porque de artista, nada. En los años 70 hubo una ley que sacaron que los homosexuales no podían trabajar en teatro ni en nada, y a muchos que trabajaban en eso, en teatro, los botaron a todos.
De hecho, yo me tuve que ir de Cuba porque en uno de los shows de La Globo yo empecé a hacer cuentos de Fidel en el teatro Héctor Brecht en Cuba. Y alguien que estaba en el público, que era de la seguridad, mirando el show, dijo, este muchacho tiene que ir preso ya.
Entre los condenados movimientos Elvis Prelianos de Fidel Castro, la ley de ostentación homosexual, las llamadas locas del Mariel y el CNSX de Mariela, el alfabeto cubano se ha estirado a su máxima capacidad para de una forma u otra lograr coexistir, sobrevivir. Ha sido una lucha perpetua para la comunidad LGBTIQ+. Los barbudos aplacaron sus temores a los gays formando su propio alfabeto, UMAP, UMAP, las unidades militares de ayuda a la producción. Miles de homosexuales fueron enviados a esas granjas de trabajo forzoso junto a religiosos, intelectuales y contrarrevolucionarios.
¡Muchos de esos pepillos vagos, hijos de burgueses! Andan por ahí con unos pantaloncitos demasiado estrechos, algunos de ellos con una guitarrita en actitudes elvipreslianas y que han llevado su libertinaje extremo de querer ir a algunos sitios de concurrencia pública a organizar sus shows feminoides.
El Estado cubano es profundamente transfóbico, o sea, está expresado desde los inicios de la mal llamada Revolución Cubana. Ha habido desde esos inicios una persecución importante, no solo contra las personas LGBTIQ+, en sentido general, sino una expresión de una transfobia de Estado.
Cuando tú eres trans, ellos te catalogan por persona peligrosa, que te vas a reunir con elementos antisociales y vas a crear, o sea, vas a ser comisora de delitos por simplemente ser trans. Obviamente, ellos no son tontos, en papeles nunca van a poner eso. Ellos te van a poner, como dicen ellos, índice de peligrosidad. Te recogen, te pelan, te quitan la imagen de mujer y te meten en un centro penitenciario junto con hombres a ver si tú cambias tu manera de ser. Pero cuando es como digo yo, uno lleva en el alma la vaya mesa, eso aunque te hagan lo que te hagan, eso no se cambia.
Muchas mujeres trans y hombres gays han dedicado años de su vida al transformismo, un arte que también fue censurado en Cuba durante décadas, pero que se mantuvo vivo en fiestas privadas que se desarrollaban escondidas. Esta tradición, o feu de vie, todavía perdura en Cuba.
Lucero nació inicialmente en un cumpleaños, o sea, era algo como una jarana, un bonche, y pues nada, yo me vestí, me transformé, me gustó lo que estaba haciendo, me vi bien, y bueno, pues desde esa fecha para acá, bueno, pues aquí está Lucero, hace 10 años ya que hago este trabajo, y me encanta muchísimo porque cuando estamos en el escenario, pues a veces transmitimos lo mucho que sentimos con las canciones que estamos interpretando en el escenario.
Pudiera decir que esta ha sido la cuna de lo que ha sido el travestismo en toda Ciudadana, puesto que por aquí desfilaron cientos de travestis que nunca pensaron trabajar, hacer tipo de trabajo, y nunca sabían que podían realizar ese tipo de trabajo.
Lo que empezó como un hobby terminó convirtiéndolo en uno de los transformistas más famosos de La Habana. Durante décadas, Anaya de Cuba abrió las puertas de su casa en el barrio de Arroyo Naranjo para quienes improvisaban el arte del transformismo, con el único y persistente propósito de ser quienes querían ser.
Donde esto era muy censurado, donde prácticamente el salir con polvo a la calle en la cara te podía comprometer porque te pasaban un algodón y si tenías polvo el algodón, eso era conducir. Una noche me acuerdo, ya te digo, ya llevábamos cuando aquello, podía decirte más de un año, dos años, que hicimos un espectáculo aquí. Ya una vez finalizado el espectáculo, yo estoy en el baño, que me estoy bañando, quitándome todo, tú sabes que uno usa purpurina, cosas para maquillaje y eso. Y veo que pasa una sombra por el pasillo del baño de mi casa. Y pensé que era alguien que de los que estaban. Pero no, resultó que eran policías que vinieron y rodearon la casa. Entraron y entonces en el cuarto donde estaban las ropas que nosotros usamos durante el espectáculo, porque ya se había terminado el espectáculo, nos dijeron que no, que... Me acuerdo que el que era pareja mía en ese tiempo, que hacía de Mirta Medina, le dijeron, no te quiten los zapatos, ponte los tacones. Y él le dijo, ¿cómo usted cree que yo puedo poner esos tacones si yo uso un 9 y esos zapatos son el número 5? Y dice el que venía con ellos, bueno, ¿qué hacemos? No hay nada. Dice, no quiero nada verbal, todos para allá. Pagaron por un poquito, me trajeron una patrulla en una jaula y aquí nos montaron a todos. Y yo fui el último que monté porque tuve que cerrar la casa con llave. ¿Qué sucede? Que un poco que yo... Al ver que esto era puerta cerrada, los aplausos, los duras, los perras, los bravos, esto, lo otro, la gente diría, que ¿para qué hay adentro? ¿Qué está pasando? ¿Por qué gritan? ¿Por qué aplauden? Y entonces ya me expuse al habilitar el patio de la casa, abrirlo completamente para los vecinos, que de hecho venía inclusive hasta con sus hijos a los espectáculos.
El transformismo no es una expresión de la identidad de género, el transformismo es una expresión artística. Entonces probablemente sí sea como de los pocos espacios que te dejan, como la prostitución ha sido uno, el transformismo puede haber sido otro.
El mismo año que el muro de Berlín se derrumbó y ciudadanos chinos se enfrentaron a tanques en Tiananmen, en Cuba se forma el Centro Nacional de Educación Sexual, conocido como el CNSEX. Una década después, Mariela Castro Espín, la hija del general y dictador Raúl Castro, encabeza el grupo y se convierte en su máxima representante.
El CNSEX estaba dirigido antes por psicólogas brillantes, mujeres muy comprometidas con la causa trans, que no lograron lo que logró Mariela Castro. O sea, Mariela Castro está puesta ahí, ¿en serio? Y estratégicamente ha cumplido una función para el Estado cubano, que es como de limpieza de cara, sin pedir disculpas, que es lo que debió haber hecho y lo que debíamos hacer también como sociedad. O sea, no solo como el Estado, no esperar a que el Estado lo haga, teníamos que exigírselo nosotros y hacerlo nosotros también.
Esta es una tortilla de papas.
El mayor porcentaje de las mujeres trans, las que no están en el protocolo y las que están todavía en espera de ese protocolo, de las operaciones, no tenemos la libertad de elección sobre nuestros cuerpos. Nosotros no podemos decidir si queremos ponernos senos, hacernos una rinoplastia, hacernos una feminización facial, hacernos una lipotransferencia. Y tenemos que acudir a la ilegalidad, o sea, a las operaciones ilegales. Por ejemplo, la mía, yo me la hice en la dependiente, el médico que me operó a mí está preso en este momento, operó a más de 30 mujeres trans.
No necesitamos convocar a marchas, porque ese no es un mecanismo que en nuestro país funcione. Funciona que usemos los mecanismos creados.
Mi pasión por el arte es desde niña. Desde niña, la toalla en la cabeza y los vestidos de mamá y los tacones de mamá cuando estaba sola en la casa y eso siempre estuvo. Cantar canciones de Mirta Medina, de Rebeca, me recuerdo cantando a Yuri, cantando a Marisela, cantando a Anya Linares, cantando a Maggie, cantando a Madonna. Me recuerdo cantando y actuando y en la burbuja esa que yo creé en mi vida, también tal vez como un escudo contra todo lo que me laceraba y todo lo que me oprimía.
La categoría transgénero es una categoría, digamos, política, o sea, es una categoría que abarca un montón de identidades que no cumplen con la norma, digamos, cisgénero, que es cuando esa genitalidad con la que has nacido, supuestamente, o sea, esa genitalidad marcada por lo biológico, por estos caracteres sexuales, no coincide con la identidad de género que tú has construido y que lo has construido culturalmente.
Yo sé que yo no soy una mujer cis, que nunca voy a poder ser una mujer biológica, o sea, porque nací sin genitales femeninos, no puedo procrear, no puedo tener hijos biológicamente como una mujer, no puedo menstruar, pero yo soy una mujer trans, consciente. Y quiero que se me vea como una mujer trans. Pero más que todo, Kirian es su propia mujer. Kirian es el resultado de la mujer que yo construí en mi vida. Kirian es el resultado de la mujer que tuve que ser.
Punto final. Se despide el equipo integrado por Héctor Manuel Castro en la producción, Patricia Martínez en la edición, Orelvis Cabrera en la conducción y Mike Vázquez en la grabación. Regrese la próxima semana para juntos seguir matizando tu vida con los colores de nuestro arco iris.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado
mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo, pueblo de andar encorvado y un cagua en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
¿Y a saber?
Cuerudo, ajo, patato. ¿Eh? El otro resucitó.
Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
¡José Candelario Tres Patines!
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
¡Señor Tres Patines!
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.